Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti. Ya este martes, el 21 de mayo, les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba, a esta hora de la tarde, 4:33 de la tarde, poner en perspectiva todo lo que las diferentes plataformas trabajan en función de toda nuestra audiencia. Bueno, y ahora es ya el momento de presentar a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
Tomás, muy buenas tardes para ti, también para los oyentes. ¿Te acuerdas de aquel programa Aunque Usted No Lo Crea?
Sí.
Ah, bueno, pues con esa primera noticia vengo hoy al programa.
¿Qué traes?
¿Qué traigo aquí? Era el otro programa, ¿te
el
acuerdas?
Otro programa.
Bueno, el embajador de Nicolás Maduro en Italia, Isaías Rodríguez, te voy a repetir su nombre, Isaías Rodríguez ha renunciado a su cargo en una carta que dirigió a Maduro y después de que hace algunas semanas denunció problemas económicos que está atravesando la embajada chavista ya en Italia. Así han confirmado fuentes de la sede diplomática. Pero aún más, te voy a poner más de esta información. Rodríguez tiene 77 años y quiero que recuerden que este hombre ejerció como fiscal general, como vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Increíble, increíble.
A las 5 de la tarde tendremos detalles de esta
ampliados
noticia. Claro que sí. Bueno, la expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó hoy martes en el banquillo de los acusados por un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.
Increíble, aspirando en medio de todo este escenario a la vicepresidencia de la República en una nueva fórmula.
Lo interesante de esto es que el proceso judicial, de acuerdo a los analistas, va a durar aproximadamente un año y va a estar enmarcado dentro de la campaña electoral.
Sí, interesante. También hay que poner en perspectiva, las cosas no andan muy bien por la Argentina en el contexto económico con el gobierno de Macri, hay un poco de descontento.
Y las encuestas, hay que decirlo, las encuestas la están dando a ella como ganadora.
Exacto.
Bueno,
exacto.
En este caso a ella preguntaron como presidenta. Ahora hay que ver qué pasa porque el sábado ella anuncia que va en el tique este, ¿no? Como vicepresidenta. Y como presidente, pues postulan a un miembro, creo que era el secretario personal o el asistente personal de su marido, de Néstor Kirchner, fallecido, ¿no?
Fallecido.
Tomás, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia está negando cualquier posibilidad de negociar el pago de un rescate para obtener la liberación de los médicos cubanos Landy Rodríguez y Acel Herrera. Recordemos que están secuestrados hace más de un mes en ese país africano.
Sin embargo, la misma información habla de que existe la perspectiva, están esperanzados de que puedan rescatar a los galenos. No sabemos cómo lo van a hacer.
Yo creo que el problema está en el dinero que han pedido, claro, ¿no? Por el rescate. Y otra de las notas, hoy comenzando a las 5 de la tarde en el noticiero, una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su intención de demandarla en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos que le fue expropiado hace casi 60 años.
Interesante.
Tenemos el abogado, el señor Andrés Rivero, acá en una crónica de Radio Martí.
Cómo no. Interesante, José Luis. Eso y mucho más, me imagino.
A las 5. De 5 a 6 de la tarde.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, de Radio Martí. Bueno, bienvenido aquí en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista, documentalista Alberto Müller, que está trabajando en otro proyecto especial. Se trata, pues, Martí Dos Ríos, que inicialmente, pues, no va a poder conseguir porque es 19 de mayo, fin de semana, pero tendrá otra fecha. Y cuéntanos de qué se trata este proyecto, que no es una serie, es un proyecto especial, un programa.
Bueno, este es un programa especial de una hora para radio y para televisión. O sea, lo van a poder ver en las dos plataformas. La idea de este programa empieza como una especie de resumen histórico de José Martí en dos momentos que no se pueden separar. Me refiero al apoyo de los tabaqueros de Tampa Martí, que impulsa toda la organización de la Guerra de Independencia, incluyendo el fracaso de la Fernandina. Y la otra parte de ese programa, pues tiene la muerte de Martí. O sea, que es un programa que hace énfasis en Tampa y Ybor City, que ahí viene la preparación, la ayuda de los tabaqueros, porque Martí viene de un estrato humilde, que hay que decir, y por eso Martí encajó perfectamente con los tabaqueros de Tampa. Y los tabaqueros de Tampa obviamente encontraron en Martí el hombre de pensamiento, el hombre que hablaba bonito, y después se dieron cuenta que era el hombre que estaba preparado para morir por la independencia de Cuba. Y la última parte de este programa especial sobre la muerte de Martí es precisamente la orden del alzamiento, que algunos no saben, esa orden del alzamiento que se manda a Cuba, a Juan Alberto Gómez, se le manda en un tabaco, o sea, enrollado en un tabaco que tenía unas manchitas para que no hubiese fallo con la orden del alzamiento. O sea, que vinculamos Tampa y los tabaqueros con la guerra necesaria de Martí, la orden de alzamiento y después el manifiesto de Montecristi. Martí se suma a la guerra y muere en Dos Ríos. El final del programa especial es la muerte de Martí. Para ese programa hemos tenido la colaboración de Emiliano Salcines, uno de los historiadores de tampeño, vive en Tampa, que es magistrado. Hemos tenido la colaboración de Antonio Becchilli, que también nos ayudó en Tampa. Y repito, es un programa histórico porque ya lo sabemos, o sea, nosotros lo sabemos de hace mucho tiempo. El régimen cubano oculta o tergiversa toda esta interpretación.
Precisamente, Alberto, te adelantaste, esa era mi pregunta. ¿Cuán importante, tú como productor ejecutivo y conductor de este espacio, es este programa especial en una fecha como el 19 de mayo? Porque hay que decirlo, porque no, el castrismo también ha tratado de usar tergiversadamente la figura de José Martí. ¿Cuán valioso es este programa para poder, en beneficio de todos los cubanos, cuando el castrismo ha dicho que Martí y que en la esencia del Partido Revolucionario Cubano está la esencia del Partido Comunista de Cuba, y que Martí es el autor intelectual del Moncada? ¿Cuán importante es un programa como este para contextualizar eso a toda una generación de cubanos que el castrismo ha desinformado sobre quién es José Martí?
Mira, es sumamente importante porque cuando Martí es invitado a Tampa, que él descubre a los tabaqueros y los tabaqueros descubren a Martí, invitan a Tampa a Martí para hablar sobre el 27 de noviembre, los fusilados del 27 de noviembre. Y Martí pronuncia dos discursos en Tampa. El primero, el 26, que es donde, en cierto sentido, Martí define su pensamiento ideológico, su pensamiento político, que no puede ser más antimarxista ni más anticomunista. Y es el discurso donde él dice la famosa frase, que es icónica, que además resume el pensamiento de Martí: con todos y para el bien de todos. O sea, la República no puede ser una lucha de clases como pretende el marxismo, o sea, los ricos contra los pobres. No, no, no. La vida tiene que ser colaboración, diálogo, complementación. Y el con todos y para el bien de todos es una frase que básicamente contradice.
¿Inclusiva?
Claro, y contradice el proyecto de la luz, de la lucha de clase de Carlos Marx y después, por supuesto, de Lenin y de todos los que siguieron con ese pensamiento y con esa estructura ideológica equivocada. También ya la historia ha demostrado, con el fin de la Unión Soviética, con el fin de Europa del Este, con el fin de Alemania, cuando se cayó, se tumbó el muro de Berlín, no se cayó, lo tumbaron los jóvenes, y el fracaso del comunismo pone en evidencia la importancia de la frase de Martí, porque la vida es una, y la vida tenemos que crecerla y desarrollarla en colaboración, y eso, ese es el pensamiento de Martí. Y de ahí viene el con todos y para el bien de todos. Después, al día siguiente, Martí habla en el Liceo Cubano y pronuncia aquella frase que también es parte de la esencia de lo que puede ser y de lo que debe ser una república. Y es que la primera ley de la república tiene que ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Esa es casi una frase que es una frase de política. Eso lo resume todo. Porque si tú haces una república para que no haya ricos, como pretenden este régimen castrista de Cuba, y para que los pobres sean más pobres, porque hay una cosa que hay que decir. El socialismo marxista no es que beneficie a los pobres, es que beneficia al Estado en contra de los pobres. A los pobres no se le da nada. En Cuba hay un déficit de 1 millón de viviendas. ¿Y por qué no se le da vivienda a los pobres? No, porque ellos le dan vivienda al Estado. Ellos se fabrican ellos mismos. Ellos viven como millonarios, me refiero al régimen, pero el resto está empobrecido. O sea, el comunismo tiene esta engañifa, ¿no? O sea, este juego de palabras para decir, no, pero los pobres son los más pobres y el comunismo los ha hecho más pobres. Entonces Martí viene a en cierto sentido, a irse por encima de eso y decir, la primera de ley de la República es el respeto al otro. El respeto al otro, no la persecución al otro, porque no piense como tú, que es la tesis marxista.
Alberto, finalmente, ¿ha tratado el castrismo de buscar autenticidad, legitimidad, tratando de manipular y tergiversar la figura del apóstol José Martí?
Sí, ha tratado, pero creo que no lo logra. Creo que el resumen final de la historia va a ser, obviamente, de situar a Martí en su sitial de amor, en su sitial de participación, en su sitial de entender el pensamiento del otro, el pensamiento ajeno. Martí tuvo diferencias con Antonio Maceo y al final se pusieron de acuerdo y se inició la independencia. Curiosamente, los dos murieron en combate, tanto Maceo como Martí. Este programa, como el 20 de mayo cae domingo, lo van a pasar el 17 viernes y después lo van a pasar el 27 de mayo y no sé qué otros días, pero por lo menos ya yo sé que lo pasan el 17 y el 27 en varias programaciones. Un programa de una hora. Y es un programa que, bueno, se lo recomiendo a los que puedan verlo por televisión, van a ver un poco la música, a los que puedan escucharlo por radio, van a tener todo el material, que es un material histórico de mucha importancia por lo que hemos dicho.
Como no, las gracias aquí en Martí es para ti, a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de este programa especial, Martí dos Ríos. Gracias, Alberto. Bueno, a las 4:43 minutos de la tarde en Martí es para ti. Un placer, como siempre, la presentación de la periodista Karen Caballero, conductora del noticiero estelar de Televisión Martí, edición vespertina, y también de su programa con Karen a las 8. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué gusto, como siempre, estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias siempre por invitarme.
Bueno, ¿qué titulares tenemos en el noticiero?
Tenemos, por supuesto, varias noticias. Como todos los días, vienen nuevas noticias, hay que decirlas. Una de las más importantes es que abogados de Miami presentan una demanda colectiva contra el régimen castrista. Específicamente, Tomás, es que la firma de abogados Rivero Mestre y Asociados presentó en Miami una acción legal en contra de varios grupos hoteleros que maneja el régimen cubano en la isla, esto junto a la cadena española Meliá. Y la firma, bueno, pues representa a dos herederas de quien fuera el dueño de un hotel en Cienfuegos construido en el año 1925. Sabemos que la llegada de Fidel Castro al poder, bueno, pues él confiscó todo lo que le apareció en el camino, que decidió confiscar de personas que simplemente tenían eso como sus propiedades, que las habían trabajado, y él las confiscó sin darles un centavo por nada de esto.
Interesante, en esta nueva versión, esta familia del Hotel Cienfueguero, Karen, no estaban incluidos en las listas registradas de demandas anteriores. O sea, que esto abre la perspectiva de nuevas demandas, porque son miles los expropiados. Este es un hombre que hizo fortuna familiar y que su propia bisnieta habla que él, su bisabuelo, es el que administraba este hotel ahí en Cienfuegos.
Claro que sí, son personas que trabajaron, que con el sudor de su frente hicieron su fortuna, mayor o menor, lo que sea, no importa si es una pequeña casa o si era una gran cadena de hoteles, pero o si era un ferrocarril, era suyo, trabajado legalmente.
Y se lo robaron los castristas.
Es la palabra, se lo robaron, no hay otra palabra. Cuando tú tienes una propiedad privada, sea lo que sea, y viene un gobierno bajo el nombre que sea, y te quita, te dice, esto es mío ahora. ¿Cómo se llama eso?
Robo.
Se le puede decir expropiar, confiscar, pero eso no es más que un robo. Y en algunos países, cuando eso ocurre, si ocurre en países democráticos, le dan una compensación monetaria que cuesta, o sea, se le compra, en todo caso, se le da una compensación al dueño si se ponen de acuerdo. Pero así, impunemente, llegar, porque sí, porque tengo el nombre de un gobierno, que sí, Fidel llegó a La Habana, pero ni siquiera fue electo, vayamos ahí también, que supuestamente iba a haber elecciones en 2 años, por lo menos, y jamás hubo una elección real cuando llegó Fidel al poder hasta hoy día, y le quita las propiedades así, le expropia las... No es posible,
por
no,
eso,
no está bien.
Por eso es lo que hemos hablado en el espacio aquí en Radio Martí por la tarde, en Hoy en Cuba, el tema de economista dice, bueno, independientemente de los pros y los contras, quien está a favor o no, todas estas personas tienen un derecho legítimo a ser compensados.
Pero por supuesto, es lo que dicta la ley en un país normal, que Cuba se haya convertido en un país que no es normal a partir del año 59 es otra historia. Pero la realidad es que si yo ahora tengo una propiedad, sea una pluma, y tú la coges porque quieres, abusando de tu poder, tú me estás robando. Si tú no me estás dando dinero a cambio por esa pluma, o simplemente no me la estás dejando porque es mi propiedad, tú me la estás robando. Y esto es lo que está pasando ahora, como decías, con una lista de personas que quieren pues demandar, pero también saldrán muchas otras. Algo muy importante que yo siempre aclaro y quiero recalcar es que nada de esto será contra propiedades de personas, de cubanos de a pie que están viviendo en su casa, que haya pasado lo que haya pasado, nada de esto es contra las propiedades de un cubano. Esto se trata de negocios que ha hecho el castrismo.
Están en manos del castrismo esas propiedades confiscadas, porque todos los días el gobierno cubano manipula con el título 3 de la ley de Humberto que los americanos van a venir a quitarle sus casas.
Por eso yo lo recalco una y otra vez, y es la realidad, señores, lo pueden confirmar si se ponen a investigar, es que nadie en ningún momento ha pensado en ir a quitarle la casa a un cubano. Lo que se está haciendo es, y que es lo que dicta esta ley, es que las propiedades que fueron confiscadas y que hoy día están en manos de la dictadura castrista junto con empresas extranjeras y están lucrando en base a lo que robaron en un momento. Y además, otra cosa que yo siempre pregunto, ¿dónde está el derecho de los trabajadores cubanos que trabajan para estas empresas, tanto castristas como extranjeras? ¿Quién cuida los derechos de estos trabajadores? Porque los sindicatos independientes en Cuba son violentados y sabemos que los sindicatos, la CTC, como se le llama, es también el régimen. Entonces también eso es otro punto que hay que ver y a ver si los países democráticos se fijan en esto. ¿Dónde está el derecho del obrero cubano? ¿Dónde se están cuidando estos derechos?
Pues no se lo pierda nuestra querida colega Karen Caballero en la edición vespertina del noticiero de Televisión Martí y también con Karen a las 8. Gracias y no te pierdas.
No me pierdo, Karen. Claro que no. Chao.
Gracias, Karen. Bueno, y como indica ya la hora, 4:49, nuestro último segmento, como todos los días, de Martí es para ti. En breve ya la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital martinoticias.com, haciendo su entrada ya aquí en Hoy en Cuba. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí de un lado para el otro, pero
¿cómo
bueno,
no?
Aquí estamos en este ahora. Así es que muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para nuestros oyentes. Y un breve resumen de lo que tenemos en la página web. Ya no desde hoy, sino desde ayer por la tarde, pero ya había pasado el tiempo de este programa. A mí en lo particular me llama la noticia, este cierre, me llama la atención, perdón, esta noticia, este cierre del sitio digital Cuba Posible, en una nota editorial, aclaratoria que pusieron en su sitio. Cuba Posible cierra bajo presiones y problemas de financiamiento. Yo no sé hasta dónde nuestros oyentes en Cuba tenían acceso a Cuba Posible, porque es una página digital, una revista digital, y sabemos las dificultades de conexión que hay en Cuba y sobre todo los costos. Y más allá de eso, los que pueden darse el lujo de pagar esos costos para leer todo este tipo de informaciones amplísimas y de estudios y de análisis digitales, no sé si sabían la existencia de Cuba Posible, pero bueno, asumo que sí. Era un proyecto independiente que surge hace algunos años cuando Roberto Veiga y Lenier Rodríguez, que dirigían en su momento en la revista de la arquidiócesis de La Habana, Espacio Laical, son separados de ese cargo o renuncian, no quiero entrar en el modo, pero bueno, dejaron esa revista y entonces se creó Cuba Posible, que era una especie de acercamiento desde el diálogo, desde la solución de conversaciones, de salidas democráticas a las necesidades del país. No sé quién financiaba, honestamente, a Cuba Posible, pero había artículos allí de fondo, y artículos de verdad realmente de estudiosos, académicos, no voy a mencionar a ninguno en particular, para que no se me quede nadie fuera. Y es lamentable, no sé a qué tipo de presiones el texto de Cuba Posible, que cobró auge cuando la época del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dice, transita hoy, Cuba Posible, por un desierto muy árido y en medio de la mayor oscuridad de una noche. La frase fuerte.
Fuerte.
Una situación, dicen los editores, que ha quebrantado su red de colaboradores y en la que es, y cito, imposible acceder a financiamiento. Sin identificar la fuente de las presiones de que ha sido objeto del proyecto Cuba Posible, la Junta Directiva dijo en el comunicado que han afectado las vidas personales de los implicados y el universo de nuestro quehacer. ¿De dónde llegan esas presiones? No lo sé. Ellos no entraron en ninguna aclaración. Hay un despacho de la agencia Prensa Asociada que dice, no está citado aquí, nosotros nos fuimos directo al comunicado, que trataron de comunicarse con Lenier Rodríguez para que entrara en aclaraciones sobre esta situación, pero se quedó así, se quedó como posible. No entró en ningún tipo de detalles. Lenier, es lamentable, lamentamos mucho, que se cierra un órgano de pensamiento. De
alternativo, alternativo.
Un órgano alternativo. Otra noticia también que está ocupando titulares en nuestra página hoy es la afirmación del gobierno de Kenia de que hay posibilidades de rescatar a los dos médicos cubanos, que hay una operación en curso. No sabemos si una operación diplomática o una operación militar, que muy bien podría ser también, ¿por qué no? Y que reitera al mismo tiempo la ministra de Relaciones Exteriores de que lo que no va a hacer Kenia es pagar un rescate. No le van a pagar a los secuestradores $1.5 millones que piden, porque el gobierno de Kenia alega, con cierto fundamento, con cierta razón, de que si pagan un rescate a los terroristas por personas que ellos han secuestrado, pues eso les va a alentar a que en el futuro...
Sí, que hay un precedente, ya tú sabes.
Exactamente. Los medios locales, ya sabemos, habían informado de que el grupo Al-Shabaab estaba pidiendo, con un grupo que tiene sede en Somalia, $1.5 millones de dólares. Pero... sobre el tema de los médicos cubanos, dijo la canciller, Esta es una operación en curso. Te reitero, no sabemos qué tipo de operación. Creemos que vamos a asegurar su liberación. Pero como cuestión de política, este gobierno no negocia con los terroristas sobre el rescate.
Mientras tanto, Pablo, por la parte cubana se mantiene el silencio.
A eso iba ahora mismo a señalarte, que independientemente de que hubo estos informes de prensa ya hace casi una semana sobre el pedido de rescate, y ahora hay esta declaración oficial del gobierno de Kenia sobre el rescate y sobre las operaciones que están en curso, pues tampoco la prensa cubana, no ya el gobierno, porque digamos, bueno, el gobierno puede reservarse el derecho de no opinar para no interferir cualquier cosa, pero la prensa oficial, claro, tengo que decir oficial, y entonces al decir oficial estoy hablando del mismo gobierno, la prensa oficial cubana, pues tampoco, silencio. Parece que la orientación de que aquí se dice lo que haya que decir, de la forma que haya que decirlo y en el momento que hay que decirlo, ese axioma que hace algún tiempo emitió el general ya ex gobernante Raúl Castro, pues continúa vigente. Somos continuidad, dice Díaz-Canel, así que continúa ese criterio de que la prensa cubana dice lo que el gobierno le manda a decir. Y si no el gobierno, el partido, que para eso son órganos oficiales del partido todos los medios de la prensa cubana.
¿Cómo no?
Todos los órganos provinciales. Es lamentable porque el pueblo cubano tiene el derecho a estar informado. Pero bueno, por eso estamos aquí, por eso existe
Radio y Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí. No sé el tiempo que nos queda, Tomás, pero
también... 30 segundos.
En 30 segundos te puedo decir que Guaidó ha dicho que no participan en farsas. Y la respuesta, eso es una respuesta a que el señor Maduro dijo que estaba dispuesto a adelantar las elecciones. Vamos a adelantar las elecciones, dijo Maduro. Y Guaidó le respondió, no. No, nosotros no participamos en farsas electorales. Aquí está clara lo que plantea la oposición. Cese de la usurpación.
Y la salida de Maduro.
De Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Si no, nada.
Gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital martinnoticias.com. Así concluimos Martínez para ti. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de contar con todos ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero estelar de Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.